Sí, originariamente en noviembre del año 2017 se suscitó un problema y una discusión familiar, cual mi hermana, que yo considero en forma totalmente maliciosa, me denunció por malos tratos y agresión física, que se plasmó en una denuncia por la posible comisión de los delitos de lesiones leves, que se encuentra en la actualidad investigando. En aquel entonces, al momento de realizar la denuncia, y como es lógico y debe seguirse el protocolo judicial, la doctora Oste, que fue quien en forma primaria entendió en el caso, dictó una orden de restricción en mi contra y a favor de mi hermana, a los fines de protegerla de cualquier hecho de violencia, ¿no es cierto? Esa orden de restricción, bueno, más allá de la urgencia, tiene varias deficiencias que yo tuve que apelarla, observarla, y hasta el día de hoy, en resumidas cuentas, no ha tenido ninguna acogida favorable para mi parte, ¿no es cierto?
Uh-huh. La relación con su hermana hoy no existe, no tiene ningún tipo de relación.
No, ningún tipo de relación, solo nada más que la judicial.
Está bien. ¿Y la pelea fue únicamente por lo económico?
En realidad, bueno, sería largo de contar, pero en principio sí, por unas cuestiones de herencia de mi madre, mi padre, que como dije se encuentra vivo, si, contrajo segundas nupcias, y la casa familiar que... donde él habitaba, a los fines de que sea cuidada, mantenida, etcétera, me la cedió en un usufructo. Y aparentemente eso le molestó a mis hermanas, y bueno, y se suscitó la rencilla familiar que se hizo público y notorio.
Desde ahí, ¿qué ha pasado, doctor? ¿Qué sucedió desde ese momento, no? Que yo lo hablaba con Gustavo en la previa, muchas veces nos quedamos, es verdad, con la versión de las mujeres ante situaciones de violencia. Y no escuchamos la otra parte, ¿no? Yo también tengo que decir que yo también me quedé con esa parte. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Existió o no existió ese hecho?
Tengo que ser honesto con usted. Usted en su momento pidió entrevistarme y yo había tomado la decisión de no hacer mayores declaraciones hasta que se aclararan todas las cuestiones, porque una cosa es yo salir al público reclamando mi inocencia sin mayores pruebas o sin un avance del proceso judicial, y otra cosa es en esta, ya pasado el tiempo, en este estadio procesal, con todo el avance de los procesos, que yo explique, ¿no es cierto? En definitiva, luego de la denuncia de mi hermana, se iniciaron varias causas en contra mía, que voy a tratar de ser lo más breve posible.
Sí.
La principal fue la denuncia, como dije, del delito de lesiones leves. Automáticamente, la jueza, además de la orden de restricción, informó al superior tribunal de la denuncia de mi hermana, que tomó cartas en el asunto y ordenó un sumario administrativo.
Sí.
Luego se presentó una asociación de mujeres y me inició un jury de enjuiciamiento por lesiones a mi hermana. El único proceso terminado y donde se determinó en principio y con amplia mayoría de que yo había actuado correctamente como ciudadano, como juez, pese a la denuncia de misógino que me realizó esta asociación, el jury de enjuiciamiento decidió el archivo de la causa. Es la única, el único proceso terminado, finalizado y pasado en la autoridad de cosa juzgada. Luego de eso, yo solicité al juez el levantamiento de la orden de restricción porque entendía y entiendo de que no están dadas las condiciones como para que esté vigente. Tiene una serie de irregularidades. Rápidamente le cuento. Por ejemplo, en la mayoría de las órdenes de restricción y por ley, estas se dictan por un límite de tiempo. En el caso mío, fue dictado sine die, es decir, sin límite de tiempo, por un lado. Por otro lado, otra cosa que es alarmante, el delito de lesiones leves por el cual se me acusa y se investiga tiene como pena máxima la expectativa. Es decir, si yo fuera condenado, tendría que cumplir una pena máxima de prisión de un año. Y resulta que la orden de restricción ya lleva más de un año y medio. Son todas cuestiones que yo entiendo gravísimas y que me hacen pensar que hay algún tipo de persecución o discriminación en mi contra, ya que nadie, sin perjuicio de negarme los planteos que yo hago, no se expiden sobre los fundamentos que yo expreso cuando hago los pedidos de levantamiento de la orden de restricción, por ejemplo.
Bien.
Sí, dígame.
¿Por qué piensa que hay, que está sucediendo esto?
No, la verdad es que no sé qué pensar, pero tengo mis dudas porque, por ejemplo, en el sumario administrativo que se me inició hace 2 años, sorpresivamente, luego de terminada la instrucción, la doctora que estaba a cargo de la oficina de sumarios hace un dictamen a favor mío, luego de que declararan mis hermanas todos los testigos de ese día del incidente, considerando de que no tenía ninguna responsabilidad y que no había ningún, por lo menos, sospecha de que yo hubiera cometido un delito. Uh-huh. ¿Qué pasó? Luego de ese dictamen, el Superior Tribunal, al día de la fecha, que tendría que dictar o mi absolución o sanción, teniendo en cuenta también lo dictaminado por el jurado de enjuiciamiento, en el cual me absuelve y archiva la causa, hasta el día de hoy no hay ningún dictamen.
¿Usted siente que por parte de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, hoy por hoy, primero lo están perjudicando?
No quiero ser tan explícito de imputar a los ministros del Superior Tribunal que ellos me perjudican. Debo aclarar también que se me han respetado todas las instancias y todos los las posibilidades de realizar mis defensas judiciales, pero los resultados no, las causas no avanzan, llamémosle.
¿Y a qué cree usted, a qué adjudica que la causa no avance?
No sé, debe haber alguna persecución, alguna discriminación en mi contra, alguna desavenencia.
Bueno, a eso me refería, eso, doctor, a eso me refería recién cuando le decía que lo estaban perjudicando.
Ahí, por ejemplo, yo ayer en la nota que hice con la periodista Sosa, puntualicé un tema: cuando se inicia la causa, que se ordena el sumario y el jury, la doctora Novillo, en ese entonces presidente del Superior Tribunal, salió públicamente, específicamente en Carolina Cable Color, en una nota que le hicieron, condenándome sin ningún tipo de prueba, nada. Entonces, es como que ya tenía la espada de Damocles sobre mi cabeza.
¿Cuál es la relación que usted mantiene con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia?
Solo la institucional y funcional, digamos.
Pero claro, es buena la relación.
Punto de vista funcional, sí, es buena. No tengo mayores inconvenientes.
No digo, porque si usted manifiesta de que Lila Novillo, la doctora Lila Novillo, sí, sale prácticamente claridad, con anticipación, lo acaba de decir usted, ¿no? Hacer lo que hizo.
Lo condenó sin prueba.
Más todo lo que está ocurriendo, de que no se viene demorando, se viene pateando, se viene, como le dicen habitualmente, encajonando todo lo suyo. Ay, se cortó.
Se cortó. Ahí vamos a retomar la comunicación con el doctor Horacio Zavala Rodríguez, hijo, que decidió hablar después de más de un año y medio, cuando fue denunciado por una supuesta denuncia por agresión por parte de su hermana, que hoy, es un juez, podemos decir, que está denunciando a la justicia.
Exactamente, mira vos, ¿no? Las cosas. Un juez que está denunciando de que está sufriendo la falta de justicia. Son las nueve. Vamos en busca de las noticias y esperamos. ¿Está el doctor? Está. Doctor. Hemos recuperado.
Cortó la comunicación, no sé qué pasa.
Sí. Bueno, lo hemos recuperado. Decíamos que está sufriendo hoy por hoy las consecuencias de que el Superior Tribunal de Justicia no dictamine en su caso, es como que se hubiera encajonado la situación suya.
Sí, sorpresivamente es como que está encajonada, no por los ministros del Superior Tribunal, sino fundamentalmente, ahora en la actualidad, lo que más me interesa y que he solicitado, que es el levantamiento de la orden de restricción ante el juez de profesional número 2, no me ha hecho lugar por improcedente, muchas dilaciones, etcétera. Eso ya no tendría tanto que ver el Superior Tribunal, sino el juez de primera instancia, que dicho sea de paso, también lo ha recusado oportunamente, todavía ni siquiera se resuelve la recusación que yo le hice con causa.
Bien, doctor, digamos, en aquel momento su abogado, el doctor Gianisotto, denunció que parte de estas denuncias y después también esta decisión por parte de la presidenta en aquel momento, que la doctora Lila Novillo, lo suspendió 6 meses, ¿fue sin goce de haberes o la mitad del sueldo? ¿Cómo? Recuérdenos esa parte.
Fue con la mitad del sueldo, pero bueno, eso a raíz de unos recursos que nosotros interpusimos, donde era arbitraria la medida esa, rápidamente se dejó sin efecto. Es decir que en el plazo de un mes yo volví a mis funciones y me reintegraron los haberes descontados. Uh-huh. No tuve mayores inconvenientes en ese sentido.
Bueno, su abogado en aquel momento denunciaba que esto también podría ser como una especie de represalia por su postura, ya que en aquel momento usted intentó frenar las primarias que había decidido en este caso Rodríguez A.
Primero, yo no podría afirmar eso, uh-huh, una sospecha de mi abogado, pero también debo aclarar que yo no intenté frenar ninguna primaria. Hice, uh-huh, un fallo de acuerdo a mi legal saber y entender, donde consideraba que el planteo, cuál era el planteo que era más conveniente y que se ajustaba a derecho.
Claro, pero era un fallo que justamente estaba en oposición al pedido del gobierno, y eso era lo que hacía un poquito de ruido.
Sí, puede ser que haga ruido, no, es una cuestión que yo no puedo afirmar porque no tengo la probanza suficiente, ¿no es cierto? Así que, bueno, quedará en el imaginario popular esa cuestión, pero yo no me siento discriminado ni perseguido a partir de ese fallo, sino por otras cuestiones que habrá que averiguar. Es más,
O sea, hoy usted se siente perseguido, ¿por qué entonces?
No, ahora tengo que decir que ya ni la discriminación ni la persecución me preocupan. Sí. Me preocupa algo mucho más grave. Y bienvenida a la entrevista suya, porque ayer he sido protagonista de un hecho gravísimo, pero gravísimo, donde ya la discriminación y persecución pasan a segundo plano, y me preocupa fundamentalmente la integridad física, emocional, moral y psíquica de mi familia, mis hijos y mi pareja. Una vez que termine esta entrevista, me juntaré con mi abogado a ver cuáles son las denuncias penales que vamos a hacer. Si quiere, sucintamente le cuento.
Sí, cuéntelo, ¿qué pasó?
Por favor.
Sí, ayer, primero tengo que aclarar que mi hermana no la veo, no tengo ningún contacto desde aproximadamente el mes de octubre, que tuvimos una audiencia en el juzgado correccional. De ningún tipo no la veo, no he visto ni a sus hijos, a nadie relacionado con la familia de ella. O casualidad, ayer me hace la nota la periodista Cristina Sosa.
Sí.
Que entiendo que salió publicada rápidamente en Radio Nacional.
No, en Radio Universidad.
En Radio Universidad,
que
¿no?
Donde yo trabajo, sí.
Sí, disculpe. Y bueno, yo continué mi día laboral, mis actividades personales a la tarde, y resulta que estaba en la caja del supermercado Vega, 7:30, 8 de la noche, supermercado con mucho público, etcétera.
Sí.
De repente apareció mi hermana con un séquito de policías.
Uh-huh.
Ella supuestamente denunciando que yo había violado la orden de restricción, los policías, según yo entendí, y gracias a la prudencia, y me di cuenta de la formación profesional de los agentes policiales, no pasó a mayores, pero según yo entendí, iban con toda la intención de detenerme.
En pleno supermercado.
En el supermercado Vega, uh-huh. Donde está el shopping de San Luis, siete y media de la tarde, apareció mi hermana con la gente de seguridad del supermercado, yo acababa de pagar las compras que yo había hecho, y con cinco o seis policías. Por suerte lograron escucharme, les hice leer la orden de restricción, que la tenía mi hermana, claramente y en voz alta leyeron los policías de que la orden de restricción consiste en una restricción a 300 metros de diámetro de distancia del lugar de trabajo y del domicilio. Mi hermana vive en calle General Paz y 9 de Julio y trabaja en la calle San Martín y 25 de Mayo, es decir, que está mucho más alejado de los 300 metros. Por suerte los policías pudieron escuchar y ver esa cuestión, pero además me llamó la atención que no me dejaban ir, así que tuve que solicitarle al oficial a cargo que me informara si me detenía o no.
¿Usted estaba solo en ese momento haciendo las compras, doctor?
Sí, estaba solo, de casualidad, porque generalmente, bueno, yo vivo con una hija menor, estoy divorciado y mi hija desde que me divorcié vive conmigo, y generalmente las compras las hacemos juntos, porque a ella le gusta comprar sus cosas, etc. Y ayer, por una casualidad del destino, ella no pudo acompañarme. Si no, se hubiera visto envuelta en semejante estado.
Claro, sí.
Así que ya ahora yo, con el tema de la discriminación y persecución, además de ser grave, ya es como que esto pasa a segundo plano y ya temo por la integridad de mi familia, no de la mía, sino... y los malos tratos, etcétera, que puede...
Con anterioridad a esto que usted nos está relatando, doctor, ¿en alguna otra oportunidad ha sufrido algún tipo de persecución o amenazas?
No, amenazas jamás he sufrido, eso tengo que decir.
Está bien.
Quiero aclararlo. Está bien que lo aclare.
¿Y persecución?
No, persecución... literalmente, como el significado de la palabra, no he sufrido, pero me siento perseguido de alguna forma, porque primero no hay ningún elemento que indique que yo soy violento, no hay ningún elemento que indique que mi hermana corre peligro físico de mi parte, máxime cuando yo he ofrecido fianza personal y real y dineraria al juez por cualquier cuestión que le pueda pasar a mi hermana, y no han sido atendidos. Entonces es como que, hablando en criollo, una mano negra hay, por lo menos, y después del incidente de ayer se aventan todas mis dudas y sospechas, ¿no es cierto?
Bien, entonces podemos decir que hoy usted está denunciando una persecución y teme por su integridad física.
Y fundamentalmente por la de mi familia, claro. Física, psíquica, moral, etcétera. Ahora, bueno, esto lo voy a plasmar judicialmente, veremos la posibilidad de pedir custodia, etcétera, porque la verdad que no puedo circular en mi ciudad tranquilamente con mi familia, ni mucho menos. Estoy a las expensas de que mi hermana, que no sé con qué intenciones, aparezca en cualquier lado y dejarme otro incidente, etcétera, que yo no tengo ninguna intención de confrontar con ella.
Está bien. Ahora, doctor, la disputa es únicamente en lo económico, por esta herencia, digo. Ellos manifiestan de que la herencia les corresponde porque también son hijos, o hay otros bienes que han quedado a nombre de sus hermanas y, bueno, ellos no aceptan que a usted le hayan dejado...
Es toda una discusión. Yo le pediría... No es mi intención hacerle perder el tiempo, pero...
No, está bien, pero digo, es únicamente en lo económico el problema que ustedes tienen.
Sí, perfecto. No quisiera ahondar en cuestiones familiares, hacerlas públicas.
No, está bien.
Más allá de la... Viene fundamentalmente por un problema con mi padre, que formó su nueva familia, etcétera, y a partir de ahí, el enojo de mis hermanas. que no sé por qué lo trasladan a mí si yo no he sido el que ha tomado su decisión, sino mi padre.
Claro. Es como que no aceptaron que su papá hiciera una nueva pareja, y en el caso suyo sí lo aceptó, y ahí se armó toda la disputa, la gran pelea que hoy tiene.
Sí.
Con anterioridad a esto, ¿la relación con sus hermanas era buena?
Excelente. Ah, qué bueno. Más con mi hermana Soledad hemos tenido una relación de cariño y amistad, y bueno, me animo a decir, sin pecar de soberbia, que yo la formé como abogada, profesional, etcétera. Pero es cuando yo asumí como juez de cámara, le cedí todo el estudio mío, la clientela, etcétera, sin nada a cambio. Pero bueno, son cuestiones familiares que se ocurren.
Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, doctor. Usted en las próximas horas presentaría una nueva denuncia en este caso.
Sí, en el transcurso de la mañana, una vez que me reúna con mi abogado, le vamos a hacer conocer primero al juez que dictó la orden de restricción, el incidente de anoche, y bueno, veremos qué acción legal podemos interponer para que cese este estado de persecución y el cuidado de la integridad física de mi familia, ¿cierto?
Bien.
Y psíquica también. Doctor. Sobre todo de mi hija, que es adolescente, tiene sus actividades escolares, anda todo el día por el centro.
Está bien. Ahora, no hay una mínima posibilidad de reconciliación entre la familia, qué pena. Que se pudieran sentar a charlar y a solucionar esto, ¿no?
Nuestros abogados han tratado por todos los medios, los abogados de mi hermana y mío, de acercarlos, y bueno, obviamente la responsabilidad y culpa es de ambas partes, ¿cierto? Estoy exento de culpa, todavía no hemos podido conciliar nuestras diferencias, pero bueno, eso es una cuestión que nunca está cerrada, por lo menos de mi parte.